comenzamos hoy el curso de acceso en nuestro programa de inglés. Nos acompaña la profesora Almudena Verdugo, a la que damos la bienvenida. Hola, buenos días.
Buenos días a todos.
Vamos hoy a ver las unidades 20 a 26 del curso del método Pick It Up. En la unidad 20, con la que vamos a empezar, vamos a ver la voz pasiva en inglés. ¿Qué podemos empezar a comentar sobre la voz pasiva?
Para empezar a comentar que en inglés la pasiva es un tiempo mucho más utilizado que en español, de ahí su importancia. Si cogemos una oración activa como Shakespeare wrote much ado about nothing, Shakespeare escribió mucho ruido y pocas nueces, el sujeto activo es Shakespeare. El verbo wrote está en past simple y much ado about nothing es el complemento directo. Para transformarla en pasiva en inglés, si hay dos complementos, directo e indirecto, suele utilizarse el indirecto. En este caso cogemos el complemento que tenemos, much ado about nothing, un directo, y se convierte en el sujeto de la oración pasiva. Después pasamos el verbo wrote a pasiva.
Esta forma verbal se construye con el verbo to be, conjugado en el tiempo en el que está el verbo en la activa, en este caso sería el pasado simple, y se le añade el verbo de la activa wrote en el participio pasado. ¿Sería así?
Exacto. Así tendríamos to be en past simple, conjugado según el sujeto que tenemos, was, seguido del participio pasado de wrote, en este caso written, quedando was written. Y el sujeto de la oración activa Shakespeare pasaría a ser el agente introducido por la preposición by.
Pero la preposición by no siempre se utiliza, es opcional.
Sí, en nuestro ejemplo lo deberíamos mencionar. Así quedaría much ado about nothing was written by Shakespeare. En general, el agente se suele omitir porque no se sabe, es impreciso, no tiene importancia o es innecesario. Así frases como my car has been repaired no se añade el agente by the mechanic o by them, by him.
¿Y cuándo se utiliza la forma pasiva?
La voz pasiva se utiliza en inglés cuando quieres dar énfasis a la persona o cosa sobre la que recae la acción del verbo.
Cuando utilizamos en español la construcción con se, como por ejemplo, se dice que el italiano es fácil, ¿se utiliza también la pasiva?
Así es, queremos enfatizar que el italiano es fácil, entonces decimos Italian is said to be easy. Y ya tenemos la construcción que en español se hace con una pasiva refleja.
Vamos a pasar ahora a la siguiente unidad, la unidad 21, y aquí se tratan algunos verbos modales. Podemos centrarnos en las formas y en los usos del verbo modal, good.
La afirmativa se forma con el sujeto, más good para todas las personas, ya que no varía, más el verbo en infinitivo, seen to, y tendríamos I good o I'd stay longer here, me quedaría más tiempo aquí. La negativa se forma añadiendo not a good, así tendríamos I would not o I couldn't stay longer here, no me quedaría más tiempo aquí. Y la interrogativa se hace inversión del sujeto y verbo, en este caso del auxiliar would. Would you stay longer here? ¿Te quedarías más tiempo aquí?
Sabemos que would como modal tiene varios usos y varios significados, como puede ser en expresiones de ruego, en un tono más formal, o para invitar a alguien a hacer algo o responder a la misma. En estructuras condicionales y, como veremos más adelante, también sustituyendo a will, por ejemplo, en el estilo indirecto.
Como bien comentas, would puede indicar un registro más formal que will a la hora de pedir ayuda a alguien, como por ejemplo, would you help me please? It's very difficult for me. ¿Me ayudarías por favor? Es muy difícil para mí. Es la estructura por excelencia a la hora de expresar una invitación. Would you like to come along for a walk? ¿Quieres venirte a dar un paseo? En las condicionales de hipótesis se utilizan en la segunda parte de la condicional. If I were you, I would look it up. Si fuera tú, lo buscaría en el diccionario. Would también puede utilizarse en lugar de used to para indicar hábitos repetitivos y regulares en el pasado. When I was a child, my grandfather would come to support me in all my matches. Cuando era pequeña, mi abuelo venía a animarme a todos los partidos.
Otro tema importante de esta unidad que también queremos destacar es el uso de las palabras tell y say. Tell se suele traducir como contar, narrar o explicar, y say como decir. Pero aquí tenemos que tener en cuenta algunas diferencias estructurales con respecto al uso de estas dos palabras.
Sí, como la frase Sam told me he's English. Sam me contó, me dijo que es inglés. Podemos contrastar esta frase con Sam said he's English. Sam dijo que es inglés. Nunca decimos Sam said me, Say tiene que ir, pues, seguido de una frase introducida por that, que puede omitirse, el pronombre, o de un complemento. Pero si mencionamos el objeto indirecto, tenemos que añadir siempre la preposición to, Sam said to me. Otro uso de tell es el que implica orden o mandato. Su forma es tell más un complemento indirecto más el infinitivo del verbo. Por ejemplo, my mom told me to shut up. Mi madre me mandó que me callara.
Entonces, tell es decir algo a alguien o decir a alguien que haga algo. En cambio, say es simplemente decir. En todo caso, si se quiere utilizar say y explicar a quién lo dijo con un complemento indirecto, es decir, con el significado decir algo a alguien, se tiene que usar tú.
Correcto. Cabe destacar que hay ciertos usos idiomáticos y expresiones que hay que aprender a base de oírlos y usarlos, donde se usa uno u otro verbo. Por ejemplo, tell a joke, tell a lie, tell a story, tell the truth, say goodbye, y así tenemos varios ejemplos.
Pues vamos a pasar a la siguiente unidad, la unidad 22. Aquí en esta unidad se habla sobre los adverbios y cómo los adverbios pueden ocupar varias posiciones dentro de la oración. Puede ser inicial, al principio de la oración, media, delante del verbo principal, y final, al final de la oración. ¿Cómo podemos saber dónde tenemos que poner el adverbio?
Algunos de los adverbios que pueden ir en la posición inicial son los afirmativos y los negativos, es decir, yes y no. El más claro ejemplo son las respuestas a las yes no questions. Los adverbios interrogativos en preguntas when, cuándo, where, dónde, how, cómo, why, por qué. Y los que usamos en oraciones exclamativas como here you are, then, how crazy, qué locura. Algunos adverbios se pueden colocar o al principio o al final, como muchos de los adverbios de tiempo como today, hoy, yesterday, ayer, later, más tarde, soon, pronto, etc. Hay muchos, de todas formas hay una lista muy completa en el libro, en la página 461. Luego están los adverbios que se colocan en posición media, delante del verbo principal. Por ejemplo, los adverbios de frecuencia, always, siempre, never, nunca, often, a menudo, etc. Excepto con el verbo to be, que van siempre después de este verbo. También se colocan en posición media adverbios como almost, casi, just, acabar de, entre otros.
Podemos decir entonces que los que se colocan al final de la frase son los más frecuentes. Sería la forma sujeto más verbo más complementos más adverbio.
Y son los más comunes porque recordemos que los adverbios modifican y dan más información sobre el verbo. Y son, junto con las frases adverbiales, las que hacen las funciones de complemento de tiempo, lugar, etc. Y por eso suelen ir al final, detrás del verbo al que complementan. Como por ejemplo, he went to the cinema last night. Él fue al cine anoche. He always drives quite fast. Siempre conduce muy rápido.
Si usamos más de uno, más de un adverbio, el orden de colocación de diferentes tipos tiene que tener una secuencia. Primero el adverbio de modo, después el de lugar y por último sería el de tiempo.
Sí, por ejemplo, the students made the speech quite well here yesterday. El de modo quite well, el de lugar here y el de tiempo yesterday.
Pues vamos a comenzar ya el repaso de la unidad 23, que comienza con un diálogo que se llama Packing, haciendo la maleta, donde la familia Baker se está preparando para hacer un viaje a España. Sally tiene la maleta pues muy llena y su madre la está ayudando a decidir lo que no le va a hacer falta, por lo que utiliza mucho vocabulario de ropa. Podemos escuchar primero el diálogo.
Packing.
Well, I've finished packing. What about you, Sally? Have you decided what you want to bring to Spain? Remember, it will be hot. You shouldn't bring heavy sweaters.
No, I'm not bringing heavy sweaters. But even so, I can't close my suitcase.
I'm not surprised. It looks as though you've got everything except the kitchen sink in there.
Oh, shut up, Paul. I know you don't mind wearing the same old jeans day in and day out, but I do.
Be careful, Sally. If you try to close the suitcase with too much in it, it will break. Let's see if there's anything you could leave out. How many pairs of shoes have you packed?
Only my sandals, a pair of tennis shoes, a pair of beach shoes, a pair of black flat-heeled shoes, and the brown shoes with the little heel.
Well, perhaps you could wear the black flat-heeled shoes on the journey, and that would leave a little more space. Now, what about trousers and tops?
I have 5 pairs of trousers and 3 pairs of shorts, And I don't know how many tops.
Well, I think 3 pairs of shorts is all right, but surely 3 pairs of trousers would be enough, especially as you've probably packed several skirts as well.
Yes, I've packed 3 skirts and 3 dresses, and of course every swimsuit I own.
Now make sure you put in a couple of cardigans. It can be quite chilly in the evenings, Paco said.
Oh yes, Mummy, you've told me that at least 6 times today. I think that if I just take out the shoes and 2 pairs of trousers, I will be able to close my case.
Jenny, did you buy the sun cream when you were in town this morning?
Yes, I've bought 2. One with a high protection factor and another for when we're already brown.
Good. I'm really looking forward to relaxing in a deck chair on the beach.
That sounds wonderful to me.
Bueno, pues hemos escuchado mucho vocabulario relacionado con la ropa y expresiones muy interesantes y coloquiales. Por ejemplo, en cuanto al calzado, hemos oído sandals, sandalias, tennis shoes. Se utiliza más comúnmente el término trainer. Beach shoes, también conocidas como beach sandals o flip-flop, sandalias para la playa o chanclas. Los flat-heeled shoes, también se dice low-heeled o flat shoes, que son los zapatos de tacón bajo, que se oponen a los high-heeled shoes, traducido como zapatos de tacón alto. Y los zapatos con tacón de aguja se dice spike-heeled shoes. En cuanto al vocabulario típico de la playa, tenemos swimsuit, traje de baño, deck chair, tumbona, también la llamamos sunbeds. Para protegernos de las quemaduras, las sunburn, usamos sun cream, bronceador o un filtro solar, sunscreen. Si nos da mucho el sol, es sunstroke, una insolación, y por eso debemos de ponernos debajo de una sombrilla, sunshade. Así ponernos morenos progresivamente, to get a suntan. De expresiones, destacar la expresión coloquial, what about you, how about you, y qué tú, y qué hay de, you don't mind, más ing, no te importaría, y make sure, asegúrate que...
Bueno, pues ya podemos comprarnos zapatos y también podemos ir a la playa y decir algunas palabras en inglés. Además de este vocabulario que hemos visto, en esta unidad también se hace un repaso de las oraciones condicionales. Sabemos que las estructuras condicionales están divididas en 2 partes, la subordinada o if clause y la principal, y que el orden de estas puede alterarse. La if clause puede iniciar la frase o puede aparecer detrás de la principal. Pero, ¿qué tipos de condicionales tenemos?
Contamos con 3 condicionales básicas. La primera son las condicionales posibles o probables, llamadas first conditional. Se forman con presente simple o presente perfecto en la subordinada y el presente simple imperativo futuro simple en la principal. Por ejemplo, if you are not sure, don't answer. If you have studied, I'm sure you will pass the exam. If you know how to do it, you will collaborate with us. La segunda son las condicionales hipotéticas o poco probables llamadas second conditional. Se forman con el past simple en la subordinada y el condicional simple en la principal. If you didn't work so much, we would spend more time together. Si no trabajaras tanto, pasaríamos más tiempo juntos. Las terceras son las condicionales de hipótesis sobre el pasado. Es como lamentarse, regret, de lo que podía haber pasado, pero que no fue así. Son las llamadas third conditional. Se forman con el past perfect en la subordinada y el condicional perfecto en la principal. Así tenemos, if I had studied more, I would have passed the exam. Si hubiera estudiado más, habría pasado el examen.
Aunque las condicionales suelen venir introducidas por el conector if, también se pueden utilizar otros conectores, ¿como cuáles?
Unless, on condition that, as long as, supposing, provided that, etc. Por ejemplo, provided that he actually proposed to me, I would accept him. Suponiendo que me propusiera en matrimonio en serio, aceptaría. O, supposing he had lied, what would you have done? Si hubiera mentido, ¿qué habrías hecho?
Pues vamos a pasar ya a la siguiente unidad, la unidad 24, donde haremos un repaso al estilo directo e indirecto, lo que se llama reported speech. Sabemos que el estilo directo es reproducir literalmente lo que otra persona ha dicho mediante una cita entrecomillada.
Claro, por ejemplo, he says, comillas, I'm fed up with the traffic jams, comillas, dice que está harto de los atascos.
Pero si en esa misma frase la decimos, por ejemplo, en estilo indirecto, se tiene que tener en cuenta varias transformaciones al pasar del estilo directo al estilo indirecto, como el cambio de tiempo verbal, también de los pronombres posesivos y personales, los adjetivos posesivos, los adverbios y los demostrativos.
Utilicemos el ejemplo anterior. Si lo pasamos al estilo indirecto, habría que modificar el verbo que introduce la frase al pasado y quedaría: He said that he was fed up with the traffic jams. Decía que estaba harto de los atascos. Hemos tenido que cambiar el sujeto de I a he y el tiempo verbal de presente simple is a past simple, was.
Estamos hablando de estructuras enunciativas, ya sean afirmativas o negativas, donde vemos pues estos cambios temporales de pronombres y adverbios.
Efectivamente, en las oraciones enunciativas el primer cambio que debemos tener en cuenta es el del tiempo verbal. Este cambio en inglés se llama backshift. Es como se dice un paso atrás en el tiempo verbal. Así tenemos los siguientes cambios. Por ejemplo, un present simple, work o works, pasa a un past simple, worked. Un present continuo, I'm working, is working, are working, pasa a un past continuous, was or were working. Un present perfect, have or has worked, pasa a past perfect, had worked. Los auxiliares, por ejemplo, tenemos can and must work, pasan, por ejemplo, can a could, and must a had to. El past simple, worked, pasaría a past perfect, had worked. El past perfect se quedaría igual. El future pasaría a condicional, the will work, pasamos a would work. El future continuous pasaría al condicional, conditional continuous, will be working, would be working. Y el condicional se quedaría igual.
En cualquier caso, lo que sí hay que decir aquí, que esto hay que repasarlo muy despacio, se ha dicho aquí, pero claro, es difícil en radio, pero sí ver y tener en cuenta que en el estilo directo se cambia los tiempos verbales al pasarlo al estilo indirecto, como nos ha dicho la profesora Verdugo. Bien, y también es importante ver que al pasar al estilo indirecto, el verbo que introduce la oración subordinada, pues tampoco tiene por qué ser siempre ni saying ni tell. Según el contexto, el matiz significativo que se quiera dar, se pueden usar pues otros verbos como informar o preguntar.
Sí, informar, inform, instar, urge, preguntar, ask, wonder, lo que sea.
Y entre los cambios de los pronombres personales, posesivos y demostrativos, ¿cuáles son los que tenemos?
Por ejemplo, si usamos en la oración my y la reportamos, usaremos his o her dependiendo del hablante. Our puede quedarse como our o your. Mine, his o hers. Luego, si usamos pronombres personales sujeto como I, tiene que verse si es he o she. Si usamos un we, puede ser un they. De pronombres objetos pueden ser me, him o her, us, them. Y los demostrativos es muy importante cambiar de this a that and these, those.
Y en los cambios de adverbio de tiempo y lugar también podemos destacar algunos.
Sí, de por ejemplo el de here pasa a ser there, now pasa a ser then, today is that day, yesterday the day before or the previous day, tomorrow the following day or the next day, this week that week, siempre en referencia con el tiempo donde se dijo la oración.
Pues podemos pasar a la unidad 25 en la que también se habla de transformaciones a estilo indirecto de las oraciones interrogativas, ¿no?
Sí, perfecto. Pues cabe destacar que cuando las interrogativas se pasan al estilo indirecto, para empezar pierden esa estructura característica donde hay inversión del sujeto y verbo.
Entonces ahora lo que vamos a encontrarnos es el sujeto seguido del verbo y sus complementos, pues como en las oraciones afirmativas.
Así es. Tenemos, por ejemplo, she asked me, comillas, is Italian difficult? Comillas. Ella me preguntó, ¿es difícil el italiano? Pasará a ser she asked me if Italian, el sujeto, was, verbo, difficult. Ella me preguntó si el italiano era difícil. Los verbos más frecuentes utilizados a la hora de introducir las preguntas en estilo indirecto son ask, question, wonder, wanted to know, etc. Y estos verbos van seguidos de los conectores if o whether. She wondered whether I wanted to go to the cinema. Ella se preguntaba si quería ir al cine.
Pues vamos a pasar ya a la última unidad, la unidad 26. También aquí se ven las transformaciones de oraciones de ruego y mandato al estilo indirecto. ¿Qué hay que tener en cuenta en este tipo de oraciones?
Podríamos decir que los imperativos se transforman en infinitivos. Los verbos que utilizamos aquí para introducir las subordinadas son ask, order, tell, request, urge, scream, etc. Por ejemplo, pay attention, presta atención, pasa a ser she asked me o she ordered me to pay attention.
¿Y cómo se hace cuando los imperativos son negativos?
Pues se pone el infinitivo en negativo, para ello se pone not delante del infinitivo con do. Así tenemos don't phone me anymore, no me llames más, pasa a ser she asked me not to phone her anymore.
Bueno, pues hemos visto las unidades que van de la 20 a la 26 y las últimas unidades las veremos en un próximo programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y hasta pronto.
Hasta pronto.